la máquina no para, la del trabajo y la del alma, o lo que es lo mismo, desde el coach ontológico que se refiere a dedicarse a las inquietudes de las personas y desde ahí que todo vaya mejor y apoyarlas. La máquina no para, uno tiene que acudir a parlamentar con otras personas, con otros profesionales, y existen los encuentros, existen más profesionales, los congresos, como el Congreso de Coaching y Empresa, que es muy importante, una cosa lleva a la otra. Hoy tenemos varios invitados que nos trae Ricardo Almenar, nuestro coach ontológico y psicólogo del programa, y que estuvo, obviamente, en el Congreso de Coaching y Empresa, del que ya nos ha hablado varias veces, pero hoy nos trae a sus protagonistas o algunas de sus protagonistas. En el estudio, Pilar Aliaga, y estará con nosotros por teléfono Juli Rondón y Marisa Felipe. Un gran aplauso para Ricardo Almenar y sus ecuaces, que son todo mujeres. Hoy, bienvenido.
La verdad es que grandes mujeres, ¿eh?
Es el amo del gallinero.
Bueno. Te quiere mucho, se te quiere mucho.
Bueno, sí, yo a ellas también, muchísimo. Sí, por eso he dicho que son grandes mujeres.
¿Cómo estás, Ricardo?
Pues bien, bueno, me dicen que tengo carita ya de gripe y me han asustado. Pero...
Bueno, yo te he dado una mandarina, Nuleta. Sí. Es Nuletes de Castellón, consuman todo el mundo Nuletes de Castellón.
Pues lo haremos.
La Nuleta. Que no la hay en muchos supermercados, porque el otro día vinieron y se quejaron de que lo que se venden son mandarinas de otras partes del país y que les cuesta mucho colocarlas en los supermercados cuando es lo de aquí.
Es que lo que hay que hacer es defender lo nuestro, ¿no? El cuidarlo, respetarlo y promocionarlo.
Están dulces como la miel. Es que nada tienen que ver, están buenísimas.
Es que luego nos quejamos y compramos. Entonces, la incoherencia, ¿no? El no ser coherentes en la vida. Qué importante es intentar ser coherentes y potenciar lo nuestro, lo auténtico, lo autóctono.
Pero ya por salud, porque están buenísimas.
Sí, no, yo he probado, están muy buenas. La verdad, sí.
Cuéntenos, ¿qué pasó? Y dé la bienvenida a todas sus invitadas.
Pues, ¿qué pasó? Pues nada, venimos... Bueno, en primer lugar, gracias por darnos este espacio, ¿vale? Por confiar en MOA para compartir este congreso. Y nada, yo lo que quiero es que, que las grandes mujeres que me rodean del comité organizador, pues que hablen. Entonces, el congreso, como sabes, fueron 4 días intensos, muy profesionales, muy enriquecedores, llenos de aprendizajes. De eso se trata el congreso, ¿no? De un espacio de encuentro entre profesionales que se dedican al mundo de las empresas, al mundo de las personas, y hay un eslogan que a mí me encanta mucho, que se dice que con las personas para la transformación de las organizaciones. Entonces, hablamos de muchas cosas. Yo lo que quiero es que, como fueron 4 días, cada día había una anfitriona que era la coordinadora y la que llevaba el día y los contenidos. Entonces, me gustaría que el día 1, que la anfitriona fue Marisa Felipe. Marisa, ¿estás por ahí?
Aquí estoy escuchándoos y ya con yo tengo hambre y eso que estabais contando al principio ya me ha dado más hambre todavía, así que
yo le llamo
compartiendo.
Yo le llamo cariñosamente la Mañica, es Mañica, ¿sabes? De Zaragoza. Entonces, Marisa la Mañica. Marisa, pues nada, la idea es que abordes las conclusiones del primer día y aquellas que tú consideres que son muy importantes para transmitir al mundo de la empresa, de las empresas, de los responsables, directivos, etcétera, etcétera, pues las principales conclusiones del primer día.
Bueno, tú sabes, Ricardo, y lo comentamos ahora, que nuestro congreso está dedicado eso, al coaching y a la empresa, y lo que hacemos siempre es eso, ¿no? Es reunir a personas en torno a estos dos conceptos, el coaching y la empresa, y este año inauguramos un nuevo espacio dentro del congreso, distinto al de otros años, y cada día lo dedicamos a una cosa, ¿no? El primer día estaba centrado en afianzar los cimientos de aquellas cosas, el congreso era afianzando los cimientos de todos esos años del recorrido que nosotros habíamos hecho durante el congreso, y el primer día lo dedicamos a fortalecer las relaciones. Todos los ponentes que nos inspiraron durante ese primer día tenían como base esta idea de fortalecer las relaciones. ¿Qué es lo que hacían ellos en cada uno de sus ámbitos para fortalecer estas relaciones, ¿no? Teniendo como base el coaching y la empresa. El primero de nuestros invitados fue Raúl Varela Barros, que es el CEO de la Fundación de la Felicidad y fue el que inauguró nuestro congreso y este primer día. Raúl nos contó muchas cosas, habló de mucho impacto que tenían las relaciones y qué es lo que estaban haciendo a ellos. Y a mí hubo un detalle que me llamó la atención.
Te tengo que interrumpir porque desde sonido me dicen que se cuela un sonido que nos impide irte con claridad. Para nosotros es molesto, imagínate para los oyentes. Entonces, no sé si es hay un ruido, si estás tocando algo o moviendo algo, si puedes...
Voy a quitar, pues llevaba cascos, me los voy a quitar a ver si se oye un poquito mejor.
Vale, muchas gracias. Continúa, ¿hola? Continúa, gracias. Sí, sí, adelante.
¿Ahora mucho mejor? ¿Ahora mejor?
Adelante, adelante.
Sí, parece.
Sí, vale, ¿cuál era esto? Es que a veces es verdad, no nos damos cuenta los que hablamos de que el sonido es tan, tan importante. No sé dónde me había quedado, pero sí que voy a repetir algunas de las cosas interesantes que nos contó nuestro primer ponente.
No de falta, se ha oído. Lo que se oía es como una interferencia que hacía como un sonido, como si fuera un papel arrugado o algo.
Fuera que me...
No hace falta repetir, puedes continuar, sí.
Vale, perfecto. Pues como os comentaba, Raúl nos mostró cómo el liderazgo humanista se basaba en la humanidad, la humildad y el humor. Fueron estos tres conceptos que desde luego nosotros retuvimos y que nos parecen también muy interesantes, ¿no? Raúl también nos dijo que las relaciones humanas son las bases del bienestar y del buen funcionamiento de las organizaciones y de las comunidades, y que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es la fragilidad de los vínculos. Esto también Raúl nos amplió un poquito, que está causada por la prisa, por la digitalización, por la falta de escucha principalmente. Fijaros que la falta de escucha es algo que trabajamos mucho en el coaching y que desde luego es importante para afianzar estas relaciones. Raúl también nos dijo que el liderazgo consciente era la clave para crear estas relaciones sanas, para hacer que los equipos fueran cohesionados y culturas más humanas, ¿no? También nos invitó a que siguiéramos practicando la escucha, la empatía y el reconocimiento, que son los que desde luego generan los grandes cambios, y que la transformación personal, o sea, todo lo que seamos capaces nosotros de crearnos y de aumentarnos, tendrá un efecto multiplicador en nuestros equipos. Seguimos en nuestro primer día con Laura Guerra, que fue una especialista en el Eneagrama, que es una herramienta que muchos de los coaches hemos utilizado a lo largo de nuestra carrera profesional, que se encarga de desarrollar 9 eneatipos. Laura nos demostró cuáles eran las características principales de esos 9 eneatipos del Eneagrama, y que conociendo esas características que nos destacan a cada uno de nosotros, podíamos reforzar aquellas relaciones sabiendo principalmente cuáles eran nuestras áreas de mejora en relación a las relaciones. Si nosotros sabíamos conocernos a nosotros mismos y saber cómo podían ser otras personas, podíamos aumentar y fortalecer estas relaciones. Después tuvimos una interesante conversación entre un junior y un senior, porque nos apetecía contar cómo ven ellos estas diferencias intergeneracionales y si las había dentro de las organizaciones, porque era algo que está ocurriendo ahora en las organizaciones. Por primera vez estamos conviviendo 5 generaciones dentro de una misma organización y nos interesaba conocer si había diferencias reales entre los juniors y los seniors. Verónica Iescu y Nacho Laorga, la senior y el junior, desmontaron todos los mitos sobre las diferencias intergeneracionales, y ellos, según su experiencia, nos mostraron cómo los juniors y los seniors pueden aprender y crecer juntos. Sí que hubo algunas cosas que abordaron como los principales obstáculos para crear estos vínculos auténticos entre estas dos generaciones, como la falta del tiempo, la comunicación superficial y la baja conciencia emocional entre ambos, y desde luego igualmente hablaron del liderazgo consciente para acercar estas posturas. También nos recordaron, ¿no? Nos recordaron que ambas generaciones deben acercar posturas desde sus lugares, ¿no? Pero ellos no se centraron desde luego en encontrar las diferencias, sino más bien en aquellas cosas que les unieron. Entonces, para nosotros también fue un aprendizaje por eso, porque pensábamos que sí que había diferencias, y estas dos personas, esta senior y este junior, pues se centraron mucho más en aquello que nos unía que en las diferencias. Quizás también esto sea una nueva manera de abordar las relaciones en las organizaciones, que al principio nos centramos en lo que nos separa y estas dos personas nos centraron en lo que les unía. Así que fue muy interesante. Y cerramos este primer día de congreso con Javier Alberdi, que nos recordó que el verdadero talento y la transformación surgen cuando las relaciones se construyen desde la autenticidad y la conexión genuina. Así que este fue nuestro primer día, un primer día donde nos reímos, aprendimos y sobre todo nos centramos en ese tip de fortalecer las relaciones, ¿no? De cómo poder fortalecer las relaciones que sostienen a las personas, a los equipos y a las organizaciones.
Así pues fue muy bien. Nuestro primer día. Pues muy bien, has vuelto a dar la ponencia. Pero aquí en la radio, a tiempo real casi.
No creas, fueron ¿cuántas horas fueron, Ricardo? ¿Ya no 4 horas de congreso?
Cuatro
horas, no es tan fácil condensar.
Es bastante, era bastante.
Sí. Yo no es tan fácil condensar esas 4 horas.
Incluso me atrevo a decir que la síntesis en una fórmula, que R es igual a O por R.
Ya estás con las siglas, a ver.
Sí, claro, las relaciones.
Oye, a Ricardo le encantan.
A ver.
Sí, sí. Y el primer ponente, Raúl, nos dio muchas.
Sí, muchas.
A ver, pero dila la fórmula.
Que el resultado de la vida es igual a la aptitud por las relaciones, ya que hablamos de afianzando relaciones. ¿Y la aptitud qué es? La opción que tienes de elegir en la vida, la actitud positiva o la negativa.
Pilar, que te tenemos aquí, ¿tú qué dices?
Hola, buenas tardes. Pues nada, segundo lo que dicen mis compañeros, la verdad es que el primer día vino cargadito. Fueron 4 horas intensas donde conocimos...
Claro, porque como te pilla fresco, dice, vamos a meter aquí todo el...
¿no? Claro, además de verdad, además de verdad.
Para que la mente esté... ¿no?
Además hubo herramientas, hubo metodologías, hubo también sesiones prácticas.
¿Qué se hace? ¿Se toma nota, no?
Bueno,
cada uno lo que quiera.
Mucha gente viene con su libretita, aunque es verdad que también el congreso lo grabamos y se dicen tantísimas cosas interesantes que la mayoría luego nos piden la grabación.
Claro,
para...
eso está muy bien.
Sí. Exacto,
eso está muy bien.
Por si se le escapa algo, pues tenerlo, porque la verdad es que son conocimientos de personas muy expertas, muy profesionales, que no siempre todos los días tienen uno la oportunidad de conocer. Y hay que aprovechar, claro, hay que aprovechar y se pide la grabación y yo creo que en su casa luego tranquilamente vuelven a reproducir y seguro que si hay alguna cosita que se han dejado, que se ha escapado, la pueden retener.
Fíjate, mira, 2 libretas, 14 congreso, de notas, imagínate.
Sí, lo veo, me está enseñando una libreta.
Sí, sí.
Yo escrita a mano, manuscrita.
Además nosotros, Ricardo, tenemos un hándicap y es que, claro, hay veces que nos quedamos enganchados con una cosa que nos ha parecido muy, muy, muy interesante y estamos dándole vueltas y no podemos, es como, o al menos es lo que me pasa a mí, que hay algo que me ha impactado y estoy dándole vueltas o tomando notas, subnotas a ese apunte y me he perdido lo que ha dicho antes o lo que ha dicho después. Entonces, por eso, porque intentamos traer a personas que verdaderamente aporten conocimiento interesante.
Yulis, también está con nosotros, Yuli Rondón, buenas tardes y bienvenida. ¿Qué significó para ti el congreso?
Hola, muchas gracias. Qué alegría volvernos a encontrar.
Sí, la verdad que sí, me acuerdo de ti, que estuviste aquí, sí, perfectamente.
Señor. Claro que sí, aquí estamos viviendo un post-congreso, pero como lo decía Ricardo y como lo decía Marisa, viviéndolo en carne propia, porque eso es lo que somos en el Congreso, el comité, somos una familia, somos un equipo muy querido. Así que muchas gracias. Hoy, bueno, esta vez es la segunda oportunidad que tenemos para hablar con ustedes. A mí me corresponde acompañar en el día 2, un día que, como decía Marisa, pues abrimos una casa rural en AECOP y recibimos a las personas. Este fue un día, el segundo día fue un día para una invitación para integrar ese saber con el ser y el hacer. Un día para mirar el coaching desde una mente mucho más curiosa, poner el corazón mucho más abierto y activar las manos. Porque en ese día trabajamos el conocimiento, la tecnología y la ciencia. Allí se encontraron con la práctica. El coaching se volvió verdaderamente transformador porque, bueno, tocamos las ciencias del coaching. Es una de las misiones que tengo en lo personal, es trabajar en la investigación del mundo del coaching y en AECOP lo hacemos de forma magistral. Por lo tanto, este fue un día muy valioso porque vimos y aprendimos que la IA no sustituye al coach, sino que la potencia. Nos potencia como acompañantes de ese ser humano que está en las organizaciones en pro de objetivos y de metas. También una de las cosas más importantes y valiosas que tenemos en el Congreso es la parte cómo la investigación aporta rigor, sobre todo claridad y evidencia en el impacto que generamos en las empresas y en las personas, por supuesto. Y cómo la práctica, ese hacer del coaching, es definitivamente lo que lo convierte en este saber en transformación. Fue un día que llamábamos cimentando aprendizaje y fue algo muy hermoso porque del comité salió un concepto que, bueno, lo quiero compartir porque me pareció muy hermoso, aparte de inspirador, que fue cimentar aprendizaje significa aprender a convivir con nuevas inteligencias y hacerlas parte de nuestro crecimiento profesional. Aquí abríamos no solamente los corazones, sino también nuestra mente a esas nuevas oportunidades. Hablábamos de más allá del ROI, del futuro del coaching desde la evidencia que nos traía César Fernández, que forma parte también nuestro de AECOP y es un past president de la ICF, y él hablaba de esos espacios donde la práctica hacen vida del presente y el futuro del coaching y, por supuesto, con la llegada de la IA y con sus orígenes y cómo las estadísticas también aportan avances a las ciencias del coaching. Es muy importante destacar que nosotros desde AECOP estamos dejando una huella muy valiosa para las ciencias del coaching a través de estos congresos y de la puesta en escena de investigaciones y procesos que hacemos no solamente acá en España, sino también en América Latina. También, bueno, es importante destacar que Fernando Celis fue la persona, fue el coach que nos hablaba de todos los avances de la IA, y él señalaba que nosotros los coaches somos expertos en lenguaje, pero que sentimos naturalmente, nos sentimos capacitados para interactuar también con la IA, y que no la veamos como algo que llegó para desplazarnos, sino para complementarnos. Definitivamente es sumarnos a este proceso de inteligencias artificiales para sumar y poder acompañar mejor a nuestros clientes. Y hablaba también de las evidencias, del permiso obtenido por la ICF para utilizar este tipo de competencias, como son los GPT, en todo lo que es la parte de acompañamiento a los coaches. También explicaba que no viene a reemplazar, sino solamente a complementar. Entonces, bueno, también vivimos allí en escena, que tuvo Marisa también la oportunidad de participar en una puesta en práctica de cómo la IA nos ayuda y nos acompaña durante nuestro proceso de coaching. No solamente como coaches acompañando a nuestros clientes, sino como también nos aporta valor para, por supuesto, trabajar un proceso de marketing como coaches profesionales y que el mundo conozca de nuestros beneficios. También hablamos del barómetro, ese documento que ejecutamos y que se produce desde AECOP, que le da mucho valor y profesionalidad a nuestra profesión. Se presentaron análisis detallados de los datos actuales. Ya tenemos ya 10 años recopilando data de valor de todo lo que tiene que ver con sexos, edades, costos, investigaciones, temas. Es una data muy, muy importante que, bueno, definitivamente estos datos relevaron, por ejemplo, que el 48% proviene de las ciencias sociales, que somos profesionales que venimos de esa área, cómo están nuestras formaciones tecnológicas, la experiencia profesional que tenemos los coaches se mantiene en torno a los 28 años, es decir, maneja una data muy valiosa para ponernos en marco de la profesionalización. Y para terminar, y bueno, no menos importante, César argumentaba que nosotros los coaches tenemos muchas oportunidades todavía para hacernos mucho más profesionales y trabajar en segmentos más premium y especializados, especialmente cuando trabajamos en los roles de liderazgo, desde esa empatía genuina cuando le aportamos valor en el acompañamiento a nuestros clientes. Es decir, podemos decir que dentro de todo lo que ocurrió en nuestro congreso, también destacamos la participación de Pilar cuando nos decían, en este segundo día nos hablaba de la importancia de la ética profesional aún en la utilización de la IA y que lo tenemos pendiente. Por lo tanto, bueno, de verdad para mí es un honor haber acompañado este día a posicionarnos y a decirle al mundo que somos coaches de lujo, coaches de primera, que tenemos data, que apoyamos a la investigación y que bueno, que seguimos aquí en AECO aportándole mucha más profesionalidad y la alta reputación que tenemos como profesionales del coaching.
Muchas gracias, Yulis.
Ricardo, adelante, adelante.
Bueno, y pasamos al día tercero, y eso me toca a mí.
Eso te toca a ti, Ricardo.
Ahora me toca a mí, Yulis, muchas gracias. Bueno, el tercer día nos dedicamos a fortalecer equipos, y aquí el planteamiento fue traer herramientas, porque siempre nos dicen en el coaching que cómo se mide, ¿no? Que es muy subjetivo, etcétera, ¿no? Entonces, hay herramientas que nos faciliten tener un conocimiento exhaustivo individual y colectivamente de los equipos de trabajo. Entonces, ahí traemos diferentes herramientas. La primera, el modelo Belbin, que lo trajo Marian Albaina, que es responsable de España y Latinoamérica de Belbin, que lo que hace es de comprobar qué nueve roles de comportamientos hay en los equipos de trabajo. Muchas veces nos empeñamos en clonar a personas en diferentes tareas, ¿no? Y es un error, porque hay gente que tiene una serie de habilidades, de fortalezas, y lo que hacemos es invalidarle. Entonces, aquí hay un concepto que es muy importante, a mí personalmente me encantó, que es cómo aceptar que las personas tenemos unas debilidades que se llaman permitidas. ¿Por qué? Porque tenemos una debilidad permitida, pero porque tenemos una gran fortaleza. Entonces, la diferencia es el distinguir que las personas tenemos que aceptar del compañero, del otro, parte del equipo, esa debilidad, pero la tenemos que aceptar porque tiene una gran fortaleza que contribuye a la mejora del equipo. Y luego tiene lo que se llama la debilidad no permitida, y es aquella donde sí que repercute negativamente en el equipo. Entonces, esa distinción de esos tres parámetros creo que es muy importante de esta primera ponencia, ¿no? Y que lo estoy viviendo en las empresas, y te das cuenta lo bonito que es, joder, aceptar, perdón, me he hecho un taco, pero me da igual. Jordi siempre que hago un taco me mira diciendo, pero no. Bueno, ya me conocéis, ¿eh? Es que no lo puedo decir.
Si estuviéramos en el debate imposible aún, pero...
Aún aquí no, perdón, usted perdone. Entonces, bueno, lo que iba. Entonces, al final, yo lo resumo, la primera ponencia también en una frase, ¿no? Y es que seleccione comportamiento y capacite al profesional. Por lo tanto, es muy importante... saber qué comportamientos, porque vienen por aportados por los diferentes roles comportamentales. Luego pasamos a otro tema, que por cierto se pasó al cuarto día, pero yo me adelanto si quieres, Pilar, y así reduzco,
sí.
Que es el tema de diseño humano. Es que hubo una pequeña dificultad, que estaba en un avión, no pudo, y lo pasamos al día siguiente, pero bueno, como estaba ya previsto y lo conozco, que se llama diseño humano. Esto es una herramienta muy compleja, pero muy, muy interesante, en el cual lo que te hace es mostrarte cuál es tu comportamiento genético, porque somos genética, aparte de evolucionar o no en función de nuestras historias, nuestros contextos, nuestras experiencias, ese es lo que te permite, que es un autoconocimiento muy microscópico de la persona, muy al dedillo. Y entonces ahí hay cuatro tipologías de personas en el mundo, ¿no? Que son los manifestadores, que se llama, los generadores, yo soy generador emocional, por ejemplo. Luego están los proyectores y los reflectores. Entonces, en función de eso, tú sabes entender y distinguir la tipología de comportamiento y de estrategia que cada persona aporta. En definitiva, es una herramienta que te define como diseño, ¿vale? Como genética, y comprendes mucho mejor el comportamiento del ser humano. De momento estamos hablando de comportamientos, os estáis dando cuenta, ¿no? ¿Y uh-huh. por qué, Marina, crees tú que estamos hablando de comportamientos?
Porque lo define todo, ¿no?
Porque es lo objetivo, es lo que visualizas, es lo que ves. No es el ser, es el comportamiento. ¿Por qué se comporta así? Pues lo que te permite esta herramienta es entender y comprender que hay cosas que están ahí y juzgamos, porque yo tengo una frase que me encanta, que es juzgar es la actitud mediocre de las personas limitadas.
Hola.
Por lo tanto, se han reído por ahí, lo cual me alegro.
El público del teléfono se ríe.
¿Por qué, digo esto? Porque hay que entender que hay una genética y es irremediable. A ver, el ejemplo es, yo, si mi genética es un Fiat, yo no puedo conducir como un Mercedes. No puedo. Y tengo que aceptarlo. Y eso hay que entenderlo. Bueno, lo estoy simplificando para que se entere, ¿no? Para que nos entendamos, quiero decir. Luego pasamos también, de hecho, se calculó el diseño humano de los compañeros del comité, porque con la fecha, con unos datos, pues bueno, salieron unos gráficos que, por cierto, tengo pendiente, lo digo públicamente, que lo pasaré tanto a Yuris como a Marisa, que dijeron, nos tenéis que decir cosas, digo, os la diré, no os preocupéis que no me olvido, compañeras, no lo olvido. Luego pasamos al el semáforo. Eso es una herramienta que lo que mide es los comportamientos. Es decir, que una sesión, un coaching, trabajamos en una empresa, no estamos las 24 horas, luego nos salimos, ¿vale? Y lo que hace es el seguimiento. Entonces, lo que hace esta herramienta es ver los comportamientos a través de una aplicación e intentar plasmar acciones correctoras para buscar la coherencia de los valores. No me quiero enrollar, pero bueno.
Estamos ya en los últimos minutos, Ricardo.
Madre mía. Y luego, bueno, y luego, importante.
Bueno, antes de pasar a... Yo creo que hay que hacer una mención especial.
A la conclusión ya, es que estamos ya en la conclusión.
Habéis visto que este congreso ha dado para mucho, incluso para una canción que si queréis ponerla en el momento que terminemos, no tiene desperdicio. Y antes, sí que quiero acabar con el resumen del cuarto día. Hay que decir que no fui yo la persona que se encargó, fue nuestra presidenta Pilar Colilla, que yo creo que como la mitad de valencianos se encuentra encamado con gripe, con resfriados. Le mandamos desde aquí un beso enorme. Y para ser breve, este día lo dedicamos a consolidar el cambio y destacaría pues la presentación de Jesús Blanco, que habló ni nada menos y nos ofreció una sesión sobre dinámicas cerebrales del cambio. De hecho, todos los asistentes tuvieron un ejercicio interactivo que simbolizaba la exploración del cerebro humano. Bueno, vino a explicar cómo el sistema nervioso central funciona como un sistema interconectado y que, muy importante, los procesos de cambio solo ocurren cuando hay una modificación en la estructura de beneficios. Lo más importante, además, la frase con la que yo me quedé, la pildorita, es que el combustible para el cambio proviene de las emociones de las personas. Explicó que el proceso de toma de decisiones desde una perspectiva neuroeconómica, la verdad es que podría estar largo y tendido, hay que estar allí para verlo. Voy a ser breve, voy a concluir porque sé que estamos terminando, diciendo que aprovechamos para dar los premios a ECOP, Cultura de Coaching en la empresa, que la empresa ganadora fue la Fundación Mundial para la Felicidad.
Qué chulo, ¿no?
Bueno.
Sí, muy bonito, muy emocionante además, ¿eh? Y además lo han divulgado y lo han promocionado en las redes muchísimo además, sí.
Y tuvimos un Accessit que fue para el campus Fundación Ibercaja. Felicidades para los dos porque lo merecían.
Muchísimas gracias.
Y quiero acabar porque mención a Rafael Peiro, que lo conocéis que ha venido aquí porque fue muy generoso, participó también con la inteligencia antepremental en el tercer día, pero nos regaló una canción.
¿Qué es esta, no? A ver.
Lo creo él, ¿eh?
Ricardo Almenar con Yuris Rondón, con Pilar Aliaga y con Marisa Felipe. Gracias a todas y gracias a ti, Ricardo. Hasta la próxima.
Muchas gracias por el espacio y lo siento porque nos apasiona tanto que hubiéramos estado toda la tarde. O sea que gracias.
Nos hemos quedado cortos. Gracias. Tenemos que volver otro día.
Sí.
Pues claro, venga, claro. Adelante. El cuarto día, el congreso de AECOP culminó todo lo sembrado. Un cambio a mejor quedó consolidado.